Del libro La Caspa del Punk. You little punks think you own this town, but someday someone's gonna bring you down, Mr. E Dog-Faced Boy. No future in this, alas, yes, Samuel Beckett, Wordsworth Howe. El calor las enardece de furores sufijales, cuando espacios no establecen, de un problema, problemáticas derivan en sonsonete. Héctor Piccoli, Romance del Espíritu del Tiempo, a la Universidad. Theodore Ford quería escribir su tesis sobre un personaje olvidado o casi olvidado. Había tenido sus primeras referencias sobre Arthur C. Monkey en el programa de cierto seminario de doctorado en estudios culturales de la Universidad de Yale. Estaba escondido, perdido en la bibliografía complementaria, en la que se mencionaba un artículo publicado hacía unas 3 décadas y media en la revista Trifásica de Nueva York, titulado ¿Por qué me gusta Peel?, pero jamás lo encontró entre los materiales del programa, tampoco ningún ejemplar de la revista en ninguna hemeroteca. Sin embargo, fue a hablar con el profesor, un tal Jones, quien le dijo que ese autor estaba allí por ser un referente en el estudio del punk como subcultura, un teórico del punk, pero que en los tiempos que corrían, su visión del asunto resultaba anacrónica, por no decir obsoleta. Ante la insistencia de Ford, Jones le recomendó, luego de un suspiro de resignación, una obra editada por Skull Editions, más o menos por la misma época de la publicación en Trifásica, un libro al parecer paradigmático, pero, volvió a recalcar Jones, absurdo hoy por hoy, que no aportaría nada nuevo, con un planteamiento metodológico incoherente, un libro que no valía más que para la anécdota o para la parrilla, Poricultura Punk. Haciendo oídos sordos a las advertencias de Jones, Ford se fue a buscar el libro en todas las librerías y bibliotecas que pudo rastrear, pero no lo consiguió en ninguna. Hizo también una ronda por las aulas de la universidad, preguntando a los profesores si tenían noticias del libro, y todos, con pequeñas variaciones, le repitieron las opiniones de Jones, sin que ninguno supiera decirle dónde podía conseguirlo, si es que el libro existía en verdad. Meses después, desistió. El nombre seguía haciéndole ruido, claro. Incluso había pegado un cartel en la puerta de su heladera, una hoja A4 entera, escrita con fibrón de color negro, que decía Arthur C. Monkey, Poricultura Punk, Skull Editions. Pero la búsqueda no prosperaba y terminó por interrumpirse, como todo lo que no prospera de inmediato. Su novia, estudiante de Media, Culture and Communication, le comentó que en la Cátedra de Pensamiento del siglo XX, Peter Gray dedicó una clase a la obra de C. Monkey, la cual contaba con varios títulos, muchos de los cuales, debido a su longitud, la novia de Ford, cuyo nombre, va siendo hora de que lo digamos, era Laura Wells, no había llegado a notar. Al día siguiente, Ford se presentó en la oficina de Gray, jefe del Departamento de Pensamiento y Semiología, con la intención de que lo orientara en la lectura del ensayista inglés. Luego de haberlo escuchado durante unos minutos, Gray lo interrumpió diciéndole que la obra de C. Monkey estaba casi extinta, así como extinto estaba también el mismísimo autor, que pasaba temporadas confinado en Gales, alejado de todo circuito académico, intelectual, cultural y editorial, negándose a recibir estudiantes o lectores interesados en su obra, rechazando todo contacto con la prensa, el cual, por naturaleza, era más bien escaso, generando su propio olvido. Gray le comentó a sí mismo que existían unos volúmenes de la obra de C. Monkey que estaban en manos de su ex mujer, quien, en el momento del divorcio, hizo desaparecer para, según Gray, quedarse con ellos, engañándolo. Quizás hasta los había vendido por algunas monedas en alguna librería o feria de libros usados, pero, con algo de suerte, aún los conservaba. Ford le preguntó cómo podía contactarse con la poseedora de la obra, pero Gray aseguró que, dado que ella se había mudado, no tenía más el teléfono, y ya que no había hijos de por medio ni nada que los siguiera uniendo, aprovechó para cortar por lo sano todo posible contacto con la mujer. De todas formas, en cuanto supiera algo, le avisaría. Ford tuvo el atrevimiento de preguntarle el nombre de la señora, y Gray dijo que se llamaba Megan Blair, pero, repitió, no tenía ni la más pálida idea de dónde podía llegar a encontrarla. Incluso dudaba de que siguiera viviendo en la ciudad. New Haven era demasiado pequeña, debería habérsela cruzado en algún lugar en los años que llevaban separados. Theodore arguyó un compromiso impostergable cuando Gray se puso a divagar sobre el posible destino de su exmujer, la tal Blair, suponiendo que ella se había ido a hacer una peregrinación a Gales en busca de Simonki, llevando los libros para que el teórico inglés estampara su firma en ellos, pero automáticamente añadió que, según recordaba, Megan jamás había abierto ninguno de los estudios del inglés. En resumidas cuentas, la divagación de Gray duró unos 10 minutos. Nos basamos solo en lo que Ford escuchó. Suponemos que luego el docente continuó una vez que el estudiante se hubo ido. Nuevamente, estaba en cero, pero tenía una cosa por segura. El autor existía. Aunque no había que descartarlo, podía tratarse también de una divagación general enorme de Gray. Incluir al autor en sus clases, inventar sus libros, contar el hurto de la exmujer, fingir la pérdida de los ejemplares. Sin ir demasiado lejos, el año anterior, un docente de la carrera de antropología había sido internado en un psiquiátrico por alucinar que un Cherokee asistía a sus clases y rebatía y cuestionaba los contenidos. Lo mismo había pasado con un profesor de la maestría en análisis del discurso, solo que éste se debatía mentalmente entre los dos polos que oscilaban entre Saussure y Voloshinov, llevándolo a decir cualquier cosa en clase, contradecirse y saltar de una teoría a otra sin cesar. Llegó a asegurar que Saussure representaba el bien, una especie de buena conciencia o angelito, y Voloshinov, el pequeño diablo que lo inducía a confiar en el fantasma espantoso del comunismo. Visto y considerando estos casos, no era extraña la hipótesis de un arrebato de locura repentino que acosara a Gray, el asedio de su ex esposa a través de la invención del autor, por lo que Ford tenía derecho a dudar de la existencia misma de Simonki. Entre las muchas cosas que dijo, a Gray se le había escapado un dato al pasar que podría ser de suma importancia, un nombre, el de Yuri Yonki. Ford no tenía idea de quién podía ser este Yonki, pero quizás podía relacionarlo de alguna manera con Simonki, quizás era la puerta de entrada a la teoría del inglés, pero este nuevo dato le parecía tan extraño como el primero. Tan extraño y a la vez tan intrigante. Debía ser como el Freud de los punks y Yonki debía ser como el Jung o algo así. O como el Barthes y el Foucault, o algo así. O como el Marx y el Engels, o algo así. O como el Benjamin y el Adorno, o algo así, pero ahí no estaba tan delimitada la jerarquía. En realidad, en una primera pasada de revista a los autores que más conocía, no hubo ejemplo que le mostrara una jerarquía explícita, excepto, quizás, el caso de Marx y de Engels. Pero se caía de maduro que entre Simonki y Yonki existía una especie de relación. Podían ser asociados uno al otro, como, evidentemente, lo estaban, ya que el de Yonki fue el primer nombre en ser traído a colación a lo largo de la conversación. Ahora estaba el problema de rastrear a uno u otro. El rastrear a uno llevaría indefectiblemente a encontrar al otro, pero no había razón lógica para que Yonki fuera más fácil de rastrear que Simonki, ya que lo único que se conocía de él era su trágica muerte a manos de los soviéticos en Nueva York. Una noche, cuando Yonki estaba terminando un artículo que debía mandar a la revista de la Universidad de Princeton, se encontró con que la puerta de su departamento había sido forzada. Lo descubrió cuando se movilizó desde su estudio hasta la cocina a buscar agua y se alarmó, por lo que corrió a encerrarse nuevamente en el estudio y llamar por teléfono a la policía, al NYPD, aún sabiendo que eso no serviría de nada. Sin embargo, no llegó, porque un soviético le saltó al paso, saliendo de detrás de una estantería ubicada en el pasillo distribuidor del departamento. Con su cara tremenda, con los ojos desorbitados y enseñando los dientes, estirando el mentón por debajo del cuello levantado del abrigo, el soviético le reventó una botella de vodka en la cabeza, acompañando el golpe con un grito desgarrador que, aun siendo desgarrador, no alarmó a nadie, y ningún vecino acudió a verificar que el investigador se hallara bien. Yonki se desplomó, muerto, en silencio, con la boca desencajada y la mirada expresando un terror incalculable. El sombrero del soviético cayó, rodando por el suelo, y lo único que se escuchaba era la respiración agitada del asesino. Este, entonces, fue hasta el estudio de Yonki y llamó por teléfono a sus camaradas para que lo fueran a buscar, sin importarle el desastre que había dejado junto al cadáver del ruso radicado en los Estados Unidos. La muerte de Yonki fue la que a la larga hizo caer el muro de Berlín. Ford recibió la anécdota de este asesinato de parte de George Jackson, un profesor de la Universidad de Princeton, a quien Yonki tenía que enviar el artículo la noche en la que fue asesinado. Jackson, según dijo, conocía al ruso personalmente y había escuchado hablar de Simonki. Cuando el joven Ford le comentó, con un brillo megalómano en los ojos, sus planes de hacer su tesis sobre Simonki, Jackson bajó la mirada, posándola en sus manos por un largo rato. Le dijo, muy escuetamente, que no le convenía hacer eso, que se iba a meter en una empresa sin salida. Ford argumentó que, en caso de poder tener acceso a material bibliográfico, no veía los grandes inconvenientes que Jackson mencionaba. Pero este la retrucó. No tenés idea, dijo, lo que significa Simonki en estos ámbitos. Nadie lo puede soportar, continuó Jackson. Y por eso nadie dice conocerlo. Es un personaje muy complicado, realmente no te conviene hacer nada acerca de él. Te vas a meter en un agujero negro que te va a manchar para toda la vida, te va a arruinar la carrera, hacer la tesis sobre cualquier otra cosa. Te va a arruinar la carrera como se la arruinó a todos los que lo trataron bien, a todos los que le hicieron un lugar. Por eso sus obras no se consiguen, porque fundió las editoriales, y por eso la cantidad de investigadores a nivel mundial ha decrecido tanto en las últimas décadas, porque se cruzaron con Simonki y los obnubiló, los condujo a todos a su destrucción. No lo hagas, concluyó Jackson.